Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí con ustedes en su programa Diálogos Divinos y hoy contamos con la presencia de Rosy. Rosy,
¿qué tal, buenas doctor? Noches.
Buenas noches. Estás? De Alejandra.
Buenas Alejandro, noches. Buenas noches.
De Alejandro.
Hola, buenas noches.
¿Cómo y está? Su servidor. Estábamos comentando hace un momento aquí entre líneas que es muy curioso, ¿no? Muy curioso esto de todo lo que ha sucedido en la creación, de los porqués de que Dios crea. ¿Cuál será una de las razones fundamentales por las que Dios ha creado todo? Estaba comentando, Rosy, nos comentabas algo, ¿no? Una pregunta
que hacías. Sí, hay una lectura en donde Jesús dice que Él crea, bueno, Dios crea todo porque no quiere estar solo. Y entonces yo pregunto, o sea, ¿cómo Dios siendo Trinidad dice que está solo?
Bueno, esto es un cuestionamiento interesante. Hasta ahora se nos ha respondido, o sea, con el hecho de que Dios es amor y de que Dios crea todo por amor. Lo único que no queda muy en claro es si Dios es amor, o sea, el amor entendido como una emoción, definitivamente no entraría dentro de Dios y no entraría dentro de las causas por las cuales Dios lleva a cabo toda la creación. Así que necesitamos irnos un poquito más adentro y esto que acabas de decir, no quiero estar solo. Esto es interesante. Y sobre todo, o sea, no quiere estar solo, ¿por qué? ¿Que no era una Trinidad, como dices?
Exactamente.
Sí, sobre todo estando la Trinidad, pero esto sería en el adextra de Dios, como nos ha dicho algunas veces.
Bueno, sí, o sea...
Porque no entiendo mucho ese adextra, pero no.
Dice, de todas maneras es... No, es que hay lecturas que nos van como dando claves, ¿no? Hay una lectura en donde dice que un bien solamente es completo cuando se tiene por dentro y por fuera. Entonces Dios está totalmente completo por dentro, en el adintra de Dios, en lo que es la Trinidad. Pero en el adextra, o sea, esta parte fuera de Dios, pues no hay nadie, no hay nada. Incluso estamos hablando de un momento en el que Dios, sin haber una creación, se encuentra totalmente lleno, colmado dentro de él. Y afuera no hay nada. Curiosa esa frase. Yo creo que mejor leemos un poquito y luego seguimos comentando. Teníamos ya preparada esta lectura. A ver, sí, alguien si nos...
Es la del 12.123. Es del... De enero 24 de 1920, Jesús dice, hija mía, si supieras cómo deseo, suspiro, amo la compañía de la criatura. Es tanto que si al crear al hombre dije, no es bueno que el hombre esté solo. Hagamos otra criatura que lo asemeje y le haga compañía, a fin de que uno forme la delicia del otro. Estas mismas palabras, antes de crear al hombre, las dije a mi amor, no quiero estar solo, sino quiero a la criatura en mi compañía. Quiero crearla para entretenerme con ella, para compartir con ella todos mis contentos. Con su compañía me desahogaré en el amor. Por eso la hice a mi semejanza.
Bueno, creo que aquí está muy claro, ¿no? De la misma manera que el hombre no es bueno que esté solo. Y se pregunta uno, bueno, ¿y cómo es que el hombre puede estar solo en el paraíso si en este paraíso está Dios? Y nos narra el Génesis que Dios se paseaba por el paraíso y platicaba con su criatura. Así que la pregunta es, bueno, ¿y cómo es posible que el hombre, que Dios diga, no es bueno que el hombre esté solo? Yo la forma como lo pienso, creo que es válido decir, esta es mi idea, ustedes me dirán la suya. Sí. O sea, mi idea es, está solo el hombre porque no tiene una compañía de la misma naturaleza. O sea, Dios es la compañía del hombre, pero es en forma espiritual, en una forma totalmente de alma, de espíritu a espíritu divino. Si tomamos en cuenta las palabras de así, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a referirnos a esa parte espiritual, pero la parte material del hombre está sin esa compañía, sin esa naturaleza. Y sobre todo, tomando en cuenta la finalidad que Dios se había trazado, que era de que poblaran el mundo con hijos de Él, o sea, que se multiplicaran, entonces hacía falta la compañera, hacía falta esa parte, o sea, para poder tener este enlace y poder reproducirse y poder tener hijos de Dios en la tierra.
Sí, yo lo que estoy pensando ahorita es que esto del matrimonio para poblar la tierra y todo eso, dice Jesús que es nada más para este mundo, después ya no.
Así es.
Cuando ya somos en el cielo propiedad de Dios, pues ya no estamos solos, ya estamos con Él.
Así es. ¿No? Sí, o sea, el punto es, aquí necesitamos analizar, o sea, Dios quiere una compañía para desahogarse en el amor, para entretenerse con ella, pero debe ser una compañía totalmente a la par de Dios. O sea, una compañía de un ser que esté en el adextra de Dios, pero que esté con las mismas características divinas. Por lo tanto, debe ser un ser divino.
Sí.
Y por eso, sí, dime.
Bueno, es que tendríamos que entender y fijarnos en este punto, así como amor no es para Dios una emoción, un sentimiento, tendríamos que ver qué significa para Él eso de estar solo, la palabra solo que es para Él, porque es Trinidad, se tiene en tres personas, y aún así dice, estoy solo. Entonces, algo que no encuadramos en nuestra definición de solo, Dios ha de tener otro concepto, ¿no?
Por eso
en cuanto a lo que es solo. Y ahora, en el ejemplo que está poniendo de que al hombre también lo ve solo, o sea, ¿cómo va a estar solo si está Dios y la criatura? ¿De qué soledad está hablando? Dice en la lectura, lo hice a mi semejanza para poder, para tenerlo como compañía. Entonces, ¿a qué se refiere?
Por eso. Yo creo que el punto es entender que el amor en Dios no es sentimiento, sino es un acto. Y el acto es darse. Ahora, cuando hablamos de Dios y pensamos que dentro de Él está totalmente colmado, sí, pero se nos olvida una cosa. ¿Quién es el representativo del amor de Dios?
El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es la que representa o la que se manifiesta como el amor divino. Mm. ¿Y por qué se manifiesta como el amor divino? Porque es el que encierra los dos movimientos del amor, que es el Padre se da completamente en el Hijo a la hora de generar al Hijo. Y el Hijo corresponde amando y llevando a cabo todo lo que el Padre quiso. Por lo tanto, en esos dos movimientos es en donde está el amor completo, el amor total, el amor realizado. Y ese es el Espíritu Santo.
Si veamos la imagen en el hombre, es el hombre se da a la mujer y el amor es el Hijo.
Entonces, el hecho...
más o menos.
Ajá. El hecho de soledad para Dios, o sea, la palabra solo encierra el... No tengo a quién comunicarme, ¿no? A quién comunicarle ese amor. El hombre, mientras no tiene a la mujer, no tiene a quién comunicarse también.
¿A quién Ajá. comunicarle?
A quién comunicarle, más bien.
Y, porque es y darse todo.
Estoy recordando ahorita también una lectura, y si no mal recuerdo es en la 1349, hay que buscarlo, en la 1349, cuando Jesús le dice a Luisa, escucha, mi ser tiene, es llevado por una fuerza irresistible a comunicarse a la criatura.
Así es. Y, esa ahorita la podemos leer, pero yo creo que antes necesitamos aclarar esto porque ha quedado muy
ambiguo, pero bueno.
Así, no definido. Entonces, el Espíritu Santo es el concreto del amor de Dios. Cuando San Juan nos habla de que Dios es amor, a lo que se está refiriendo es que es el amor total de Dios, pero ese amor total es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que ya no tiene a quién darse. O sea, el Padre ya se dio.
El Hijo ya se dio.
Entonces, de alguna manera, entre el darse del Padre y el corresponder o darse del Hijo, es como se completa, se lleva a cabo el movimiento total del amor que es encerrado por el Espíritu Santo. Así que en ese momento ya está totalmente colmado el amor, pero no hay a quién darse.
No tienen quien comunicar.
O sea, por lo tanto, ahora viene esa necesidad de naturaleza de Dios de comunicarse con a alguien. Y por eso es que debe ser forzosamente la segunda persona de la Trinidad la que tome carne, se vuelva carne, para poder tener un ser creado, entre comillas, o sea, sería engendrado, no creado, pero bueno, se entiende, o sea, es tomado de ellos mismos, siendo él mismo, y poniéndose fuera, pero con una naturaleza diferente. Ya no tiene nada más la naturaleza divina, sino se crea una naturaleza humana para él mismo. Y esa naturaleza humana es lo que se llama Jesús. Ahora, ya estando Jesús, Jesús tiene que estar en el adextra, para eso fue creado. Y estando en el adextra, ahora sí, Dios ya puede comunicarse totalmente a él y él puede corresponderle totalmente a la divinidad.
Pero entonces Jesús ya en el adextra ya estaría también solo.
No, por eso, espérame. Esto es esta frase que oímos, o sea, no quiero estar solo, se colma, se satisface en el momento en el que el Hijo se vuelve carne, toma una naturaleza humana, pero de Él, no una naturaleza humana ya creada, sino Él se crea su propia naturaleza humana y en ese momento el Hijo ya tiene dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana, donde la naturaleza humana puede recibir todo lo que la divinidad contiene y poder corresponder con todo lo que con toda su propia divinidad.
¿Y la parte humana?
Ahorita vamos.
Fue un poco desesperada.
Sí, un poquito desesperada. Hoy Alejandra vino. Creo que tomó demasiado café. Cuando ya está esto, ahora viene la creación del hombre, o sea, de nosotros. Y por eso es que Jesús es el único medio por el cual se puede llegar al Padre, porque es el que une la naturaleza divina con la naturaleza humana en una sola persona, que es la persona del Verbo. Ya estando este puente, en ese momento nos pueden crear a imagen y semejanza de Él, y Él viviendo en nosotros, ahora sí, nosotros podemos compartir con Él todo lo que Él tiene. Y ya va a haber más criaturas que contengan lo mismo que contiene Jesús.
Ya no va a estar solo.
Ya no va a estar solo, el Padre ya no está solo, la divinidad ya completa en este Espíritu Santo, que es el amor de Dios, ya no va a estar solo. está con la humanidad de Jesús, y la humanidad de Jesús ya no va a estar sola, está con la humanidad de nosotros. Pero como necesitaba esa reproducción, y aparte hay otras causas, ¿no? Una de ellas que a mí me parece hermosa es que Dios quería ser amado con amor materno. ¡Ay, qué cara pones!
¡Ay, qué, sí. qué lindo! Qué tiene.
Con amor materno, porque el amor materno es totalmente diferente del amor paterno.
Sí, claro.
Entonces, bueno, ese es el punto de la creación de Eva, para que entre los dos se lleve a cabo todo este plan de Dios. Y entonces sí, ahora el hombre le paga a Jesús, Jesús le paga al Padre. Bueno, eso le paga, le corresponde.
Le corresponde.
¿Sí?
Entonces, cuando el amor realizado ya en el adextra de Dios, bueno, logra el objetivo de comunicarle, de comunicar, ya no está solo, pero no solamente el amor aquí es comunicativo, sino se multiplica, ¿no? Regenera otras, o genera otros sí mismos.
Otros seres similares a él, que eso es lo que decías ahorita en esa lectura. Vamos a leerla, ¿no?
Aquí. Hija, hija mía, de mi voluntad, no temas, esto no será jamás. Ay, me voy a adelantar.
Sí.
Escucha, mi ser es llevado por una fuerza irresistible a comunicarse a la criatura. Tengo tantas otras que decir, tantas otras cosas que decirte aún, tantas otras verdades que tú no conoces, y todas mis verdades llevan la felicidad que cada una posee. Pero aquí el hecho era esto, o sea, esa fuerza irresistible, esa necesidad irresistible de Dios de comunicarse a la criatura. Y el hecho de poderse comunicar, de participarle, pues, el amor, de participar su ser, porque amar para Dios es darse, es algo irresistible, es algo que Dios no puede evitar. Entonces, el hecho de no quiero estar solo es no quiero dejar de comunicarme, ¿no? Necesito en quién comunicarme o a quién comunicarle mi esencia, mi ser. Y por eso hace todos estos movimientos que el doctor ya nos comenta.
Y pone ejemplos, o sea, en esa misma lectura, pone ejemplos de que todo en todo lo creado lleva esa fuerza de generar seres similares a él. O sea, todas las plantas, todos los animales, todo lleva ese germen por medio del cual puede generar seres igualitos que él. Y entonces al final se pregunta, ¿será solamente mi voluntad la única que no podrá generar un ser similar a ella? Y de ahí viene nace toda esta obra, gran obra de Dios, de llegar a vivir en la divina voluntad, para que por medio de sus acciones vayamos siendo generados en seres similares a ella.
Y si hay una lectura de eso.
¿Sí? Entonces nos tiene que ir dando poco a poco para irnos comunicando todo esto e ir haciendo realidad el que Dios ya no esté solo. ¿Qué piensas, Ale?
Sí, no, lo quiero decir también que como Dios vive en la eternidad, pues realmente nunca ha estado solo, ¿no?
Uh-huh.
Porque todo este plan que para nosotros dura millones de años, pues para él es automático, ¿no?
Todo simultáneo. O sea, Dios nunca ha estado sin nosotros. Dios nunca ha estado solo realmente. Sin embargo, como para poder tener esta idea de los porqués de la creación, Dios se tiene que abajar a nuestro nivel y explicarnos las cosas desde nuestra perspectiva.
Sí.
Y así que, bueno, pues ese sería como el punto principal. Hay otras lecturas que yo quisiera que entráramos a verlas, porque nos van a ir dando una idea muy clara de todo esto. Por ejemplo, la 12.123.
No sé, ya la leímos.
O la 17.48, ¿no?
Esa sí es, la tengo aquí.
A ver.
Es la lectura 17.48 de fecha junio 18 de 1925. En el párrafo 2 dice: Hija mía, sin embargo será así. Este vacío inmenso de mi voluntad será llenado por los actos humanos hechos por las criaturas en mi voluntad. Mi voluntad divina salió del seno eterno del Ente Supremo para bien del hombre. Esta nuestra voluntad, mientras hizo un acto solo, al salir de nosotros para envolver al hombre, de manera que no encontrara el camino para salir de ella, se multiplicó luego en tantos innumerables actos para circundarlo y decirle: Mira, esta mi voluntad no solo te envuelve, sino que está en continua actitud de actos inmediatos para hacerse conocer por ti y recibir tu acto de correspondencia en mi voluntad. Todas las cosas tienen su correspondencia, y si no la tienen, se pueden llamar obras inútiles y sin valor.
Eso es interesante.
Obras inútiles.
Una obra inútil, y yo creo que así sería. No sé, ejemplos burdos, tontos. ¿Qué valor tendría el que Dios hubiera creado un elefante?
¿Qué valor?
Si ese elefante no pudiera generar otro elefante.
Pues muere ya, ahí termina.
¿Y quién lo hubiera conocido?
Nadie.
O quizá uno de unas cuantas personas, ¿no? Pero el bien que cada obra de Dios contiene, no hubiera tenido la realización completa de las obras de Dios, porque las obras de Dios son infinitas, le hacen bien a todos, y así que no habría causa o razón por la cual haber creado un solo ser que no tuviera la capacidad de generar otro ser igual.
También por otro lado, yo pienso también qué caso tendría, por ejemplo, que hubiéramos sido generados por el Big Bang, como dicen, y que nada más naces y mueres, se acabó tu vida. Si no te vas a acordar que viviste porque ya no existes, pues también sería algo vano.
¿Qué caso?
No.
Claro.
Sí, bueno. O sea, todo se... Aquí hay los diferentes puntos de vista, ¿no?
Sí.
Pero sí, o sea, sería como inútil una obra que no se pudiera comunicar a todos.
Sí.
Sería inútil. ¿De qué serviría haber creado una bella flor, la que ustedes quieran, pero una flor, un aroma? O sea, si nada más lo iban a poder disfrutar unos cuantos y el resto nada. Así que no, como que no es congruente el que Dios hubiera podido crear cosas que no se hubieran podido generar a sí mismas. En el momento mismo en el que el hombre es creado, se le da esa facultad de generar seres similares a él. Nada más que esos seres similares a él deberían de haber sido seres similares a Jesús, o sea, seres divinos, seres hombres dioses. El hombre por naturaleza que le correspondía, y dioses por participación, por la vivencia de Jesús en ellos. Pero de todas maneras, o sea, estamos siendo generados para eso, para manifestar las obras de Dios, para darle gloria a Dios, para servir, para ese intercambio de amor con Dios, y sobre todo, para seguir reproduciendo a la familia humana, porque esa es la finalidad de la creación de la pareja humana. O sea, la pareja humana no es creada al azar. No hay hombre y mujer nada más por haber. Tiene una finalidad. Y esa finalidad estriba en la única diferencia que hay entre el hombre y la mujer. Y la única diferencia que hay entre el hombre y la mujer es su estructura, su formación, su psicología, que todo va dirigido hacia la maternidad. Y yo sé que esto puede causar muchos, ¿cómo diríamos?
Revueltos.
Convulsiones entre las feministas.
O sea, convulsiones, así me parece bueno, y lo de revuelos, porque en realidad, o sea, esto se ha olvidado, pero si analizamos al hombre y a la mujer, o sea, esas grandes diferencias no estriban más que en una sola cosa, que son complementarios para la reproducción, complementarios para la reproducción.
Y la mujer tiene algo mucho más grande que nosotros. Nosotros podemos saber lo que es el recibir el amor materno, pero ellas saben lo que es dar el amor materno también, las dos cosas.
Así es.
Están más cerca de Dios que nosotros, yo digo.
Bueno, de alguna manera, o sea, la mujer tiene un papel enorme, ¿no? Y no me veas con esa sonrisa.
Es que estoy de acuerdo con usted.
Ah, bueno. O sea, un papel enorme, puesto que la familia, o sea, la familia humana, le debe todo lo que es a dos grandes mujeres. Dos grandes, enormes, inmensas mujeres, que son María, nuestra madre, nuestra primera madre, y Luisa, que es la que nos genera a esta vida, a este reino de la divina voluntad. Junto con ellas, bueno, tenemos a nuestra madre biológica, pero sobre todo a ellas dos, que son las que elevan el papel de la mujer a alturas insospechadas, ¿no? Bueno, entonces, ¿seguimos con esa lectura?
Sí, okay. yo me pongo a pensar, ¿qué otra forma podrían haber nacido los niños, sembrarlos y que salgan como elotitos o algo así?
Elotitos.
No, digo, como que hacía falta esa conjunción de amor, de dos personas que lo fueran a cuidar.
¿Dónde hubiera estado la comunicación?
Sí,
¿no? En esa semejanza de Dios, ¿no? Él nos comunica su ser para ser semejantes a Él. Pero la complementariedad de hombre-mujer que se comunica para poder desarrollar de ellos un ser semejante. Y eso también nos asemeja a Dios.
Así es.
Es parte de...
Y algo que también, o sea, la Trinidad también debe, de alguna manera, generar otra Trinidad. Y esa Trinidad, o sea, se forma en el alma, o sea, de cada una de los habitantes de esta familia humana, y aparte se forma en la familia. O sea, sí. Dentro de nosotros mismos, al rato lo vamos a leer, porque es la Trinidad completa que se está formando en cada alma de nosotros para formar su reino. Y en la sociedad, o sea, como familia, que es el núcleo de donde nace, de donde
como
tiene,
núcleo visible,
tiene origen todo lo que Dios quiere. Y en la familia está representado el Padre como la voluntad divina, o sea, como diríamos, el representante del Padre Celestial. El Hijo, aquí en este caso, el Hijo no está como tal, sino es el Padre, como con esto se comunica a la mujer. La mujer recibe todo aquello que el hombre le da y lo trabaja, lo lleva a cabo y entrega el
fruto del amor completo,
que es el Hijo. Ese es el modelo de la Trinidad. El Padre entregó todo su ser al Hijo. El Hijo toma todo lo que el Padre le dio, lo lleva a cabo y lo entrega una vez ya hecho, que es toda la creación, todos nosotros, su propia humanidad, y todo hecho perfecto, y todo lo encierra en el Espíritu Santo. Y eso es lo que le entrega, es Padre, aquí está. Así que la Trinidad debería de ser el modelo de las familias aquí en la Tierra, y aparte entender que la Trinidad se debe formar en el alma de cada uno de nosotros. Vamos a seguir leyendo, ¿no?
Ah, nada más En alguna lectura habla de la Trinidad en la tierra, que serían la Virgen y Jesús y Luisa, ¿verdad?
Bueno, ese es otro, así es.
Que ahí cambia un poquito, pero bueno, es para otro programa entonces.
No, está bien, porque ese es el modelo de la Trinidad en la tierra.
Pero ya con divinidad.
Con divinidad. Y generando seres similares a ellos. Eso es curioso, lo leímos en alguno de los programas anteriores, donde decía Jesús que del mismo germen con el cual él fue formado, ese germen de fecundidad divina, con ese mismo germen se le dotó a María de la fecundidad divina, y María lo transforma en fecundidad materna.
Y ahí quien representa al Padre es la Virgen María.
Así es. El Hijo seguiría siendo el Hijo, siempre el mismo, pero dice, de la misma manera que el germen divino con el que el Padre me generó procedió el Espíritu Santo, de la misma manera acá en la tierra, del mismo germen con el que María me engendró, de ese mismo germen procede la familia humana. O sea que esto es algo que es interesante, porque somos un símil de la Trinidad, o sea, dentro de la familia también. Y eso es lo grande de la familia, eso es lo enorme de la familia, porque es el continuar la labor de la Trinidad, pero ahora continuarla en la tierra. Los hijos de las familias no son hijos nada más de ellos, sino son hijos de Dios. Hay que recordar que el hombre tiene dos naturalezas distintas. La humana, la racional, o sea, el animal racional, y la espiritual. Y nosotros no recibimos el alma ni el espíritu de nuestros padres.
No.
Lo recibimos directamente de Dios. O sea, cada
del
vez
germen que, de la paternidad divina.
Cada vez pues, que un ser, un nuevo ser es engendrado, en ese momento Dios está creando un alma para ese nuevo ser. Así que tenemos ya como consecuencia que somos hijos de la parte material, o sea, toda nuestra estructura material, pero también somos hijos de Dios.
Procedencia material y procedencia divina.
Y la verdadera vida nuestra es la vida del alma, no la vida que tenemos como humanos, como animales, sino cuando esa vida del alma se inserta en la criatura, es cuando nosotros empezamos a vivir. En fin, es enorme, ¿no? Ahora sí vamos a continuar.
Ya no interrumpo.
¿Ya?
Dice más adelante, la semilla da otra semilla, el fruto genera otro fruto, el hombre genera otro hombre, el maestro forma otro maestro, y solo nuestra voluntad, por cuán potente ella sea, debe quedar aislada, sin correspondencia y sin generar la nuestra en la voluntad humana. Ah, no, esto es imposible. Nuestra voluntad tendrá su correspondencia, tendrá su generación divina en la voluntad humana. Mucho más que esto fue nuestro primer acto por el cual todas las demás cosas fueron creadas. Es decir,
espérame tantito. Es fantástico lo que estás diciendo. La voluntad divina como padre, la voluntad humana como madre, recibiendo todo lo que el padre está queriendo dar, y el resultado, un acto divino. O sea, ese es el
otra
punto.
Otra vez la Trinidad.
¿Sí? Otra vez
el mismo movimiento de la Trinidad.
Voluntad divina, padre. Voluntad humana recibe a la voluntad divina, tomaría como el papel de madre. Y entre los dos llevan a cabo
el acto.
El acto. Por lo tanto, el resultado aquí es un acto divino. Y lo más fabuloso de todo, que Jesús nos dice que cada acto hecho por su voluntad es una vida divina de Él. O sea, son nuevas vidas divinas de Jesús. Así que el modelo de la Trinidad se vuelve a repetir y volvemos a simplemente a, no sé, repetir nuevamente. Esto es la grandeza de la familia, de la verdadera familia. O sea, llegar a este punto de engendrar todo esto.
Wow.
Wow.
Seguimos. Entonces, esto fue nuestro primer acto por el cual todas las demás cosas fueron creadas. Es decir, que nuestra voluntad transforme y regenere la voluntad humana en divina. Voluntad salió de nosotros. Voluntad queremos. Todas las demás cosas fueron hechas en orden secundario. Pero esto fue hecho, establecido en el orden primario de la creación. A lo más, podrá llevar tiempo, pero no terminarán los siglos sin que mi voluntad obtenga su finalidad. Si ha obtenido la finalidad de la regeneración en las cosas secundarias, mucho más lo debe obtener en su finalidad primaria. Jamás nuestra voluntad habría partido de nuestro seno si hubiera sabido que no habría tenido sus efectos completos.
Claro.
Claro.
¿Para qué crear?
Dios,
no, ¿para qué hacer inútiles todo si no iba a poder continuar con ese movimiento y esa idea de tener seres similares a él?
Esto es que la voluntad humana quedase regenerada en la voluntad divina. ¿Crees tú que las cosas serán siempre como hoy? Ah, no. Mi voluntad arrollará todo. Pondrá confusión por doquier. Todas las cosas serán trastornadas. Muchos fenómenos nuevos sucederán para confundir la soberbia del hombre. Guerras, revoluciones, mortalidad de todas las clases. Nada será evitado para derribar por tierra al hombre y disponerlo a recibir la regeneración de la voluntad divina en la voluntad humana. Y todo lo que te manifiesto sobre mi voluntad y todo lo que tú haces en ella no son otra cosa que preparar el camino, los medios, las enseñanzas, la luz, las gracias, para hacer que mi voluntad quede regenerada en la voluntad humana. Si esto no debiera suceder, no te habría manifestado tanto, ni te habría tenido por tan largo tiempo sacrificada dentro de una cama, para poner en ti los fundamentos de la regeneración de mi voluntad en la tuya, y por tanto tenerte en continuo ejercicio de mi voluntad. ¿Crees tú que sea nada este estarme continuamente en ti, ponerte en la boca mi oración, hacerte sentir mis penas, que junto conmigo tienen otro valor, otros efectos, otro poder? ¿Podría decir que estoy haciendo la primera estatua, la primera alma de la regeneración de mi voluntad en ella? Después, el hacer las copias resultará más fácil.
¿Por qué habla de regeneración?
¿Porque ya se había terminado en Adán?
No, estaba en Adán.
Bueno,
no,
pero
se terminó.
Él no terminó.
Sí, pero de todas maneras, en Adán es donde empieza todo esto.
Lo que ya había pero Adán generado termina, lo tiene que volver a generar. Así ahora es.
Por eso dice que va a ser una estatua. Sí. La primera alma de la regeneración
la
de mi
regeneración
voluntad
de
en
la
ella.
Voluntad en ella.
Después, el hacer las copias resultará más fácil.
¿Ya ves?
Ya somos copias. Ya va a ser más fácil.
Bueno, está fácil para él, pero para nosotros.
¿También?
¿También?
Sí.
Bueno, más fácil que
él. Si te abandonas y lo dejas, es fácil.
Eso sí.
Ese es un punto que es importante. Las dos opiniones son buenas. ¿Qué pasa para hacer una copia ahora con la tecnología actual? Te someten a calor. O sea, el tóner se eleva a 600 grados, algo así, y entonces te queman, ¿sí? Para imprimir esa copia que está...
Que de ese
está
original.
Entonces, parte es sufrimiento de la criatura. Más fácil, sí, ya no tiene Jesús que pasarse 64 años con un alma en cama, rígida, sin pararse, sin comer, sino ya se fundó el reino. Entonces ahora es nada más, sufres por el desapego, sufres por todo lo que tienes que hacer, pero al mismo tiempo es rapidísimo el formar estas nuevas copias.
que ya hizo el machote y ya nada más es.
Claro, porque ya sabes cuál es la finalidad, ya la tenemos bien clarita.
Así es.
Por eso es fácil.
Así que bueno, pues tenemos esta doble, ¿cómo diríamos? Propuesta, ¿sí? Una doble propuesta y pues aceptarla o no aceptarla, eso ya es decisión de cada quien. No sé si ya terminó la lectura.
Sí, ya, ya.
Así que bueno, como vemos son lecturas que nos van llevando de la mano hacia este punto. Dios no quiere estar solo.
Copias.
Dios quiere copias. Copias de su Hijo Jesús. ¿Sí? Y copias de Luisa, porque bueno, al fin y al cabo Luisa es la primera copia de la vida de Jesús. Y eso se lo dice al principio, ¿se acuerdan? Sí, hija mía, lo que quiero de ti es una imagen perfecta de mí desde que nací hasta que morí.
Hasta él dice copia fiel. Uh-huh. Él habla de copia también.
Sí, las copias fieles son a mano. Por eso Jesús tuvo que escribir en el alma de Luisa.
A mano.
A mano. ¿Sí? Las siguientes copias es, ya somos nosotros.
Ya es el tóner.
Somos el tóner.
Es con tóner.
No, y como Dios no quiere estar solo, desde el momento que Él lo piensa, ya no está solo. Porque la persona que lo logra como Luisa, ya... pues ya abarca toda la eternidad, ¿no? Regresa a acompañar a Dios desde la creación y desde todo, ¿no?
Así es. Sí, o sea, Dios la tiene ganada y nos tiene a todos, absolutamente a todos con Él.
Sí. O sea, no hay ninguna obra de Dios que haya estado solo nunca.
Así es.
Y al revés también, ¿no? Hay personas depresivas que dicen, es que estoy solo, me siento solo. No se da cuenta que en él o alrededor de él está toda la corte celestial, toda una divinidad haciéndole compañía.
Así es. Bueno, entonces con esto, bueno, pues más o menos abarcamos un poquito el tema de la soledad de Dios, ¿no? Pero y vamos a leer algo sobre la Trinidad en las almas.
¿Sí? La lectura 1155, junio 12 de 1913. Mientras rezaba, estaba uniendo mi mente a la de Jesús, mis ojos a los de Jesús, y así de todo lo demás, tratando de hacer lo que hacía Jesús con su mente, con sus ojos, con su boca, con su corazón, y así de todo lo demás. Y como parecía que la mente de Jesús, sus ojos, etcétera, se difundían para bien de todos, así parecía que yo uniéndome y ensimismándome con Jesús, me difundía también para bien de todos. Entonces pensaba entre mí, ¿qué meditación es esta? ¿Qué oración? Ah, no soy buena para nada. No sé ni siquiera meditar nada. Pero mientras esto pensaba, mi siempre amable Jesús me ha dicho.
Curiosa la... este cuestionamiento de Luisa, no soy buena para nada. Lógico, si nos empezamos a, nosotros hacemos como el intento de hacer lo que hacía Luisa, vamos a ver que nos resultaría hasta como jocoso,
cursi,
lo que estamos queriendo pensar, ¿no? Yo quiero hacer con mis ojos lo que hacía Jesús con sus ojos.
Como infantil, ¿no?
Ándale. Entonces, como que a los 10 minutos dice uno, ya, ¿qué estoy haciendo?
Es como el niño pequeño que quiere hacer lo que hace su papá, ¿no?
Ándale. Entonces, vuelvo a repetir, o sea, es una actitud muy natural de decir, bueno, es que hay tantos que meditan cosas tan bellas, que hacen
grandes alturas,
grandes evoluciones mentales. Y yo diciendo estas tonterías, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que Jesús responde, pero esto es lo más alto que puede haber en toda la historia, yo diría, de acercamiento de la humanidad a Dios.
Hija mía, ¿cómo es que te afliges por esto? En vez de afligirte, deberías alegrarte. Porque cuando tú meditabas y tantas bellas reflexiones surgían en tu mente, tú no hacías otra cosa que tomar de mí, de mi parte, de mis cualidades y de mis virtudes. Ahora, habiéndote quedado solo el poder unirte y ensimismarte a mí.
Espérame. Porque aquí vamos a diferenciar perfectamente lo que es la santidad humana con lo que es la santidad divina. Lo que dice ahí al principio, a ver, vamos a repetirlo. Bueno, ahorita, que dijo, copiando las virtudes, ¿no? O sea, tantas bellas reflexiones que hacías.
Porque cuando tú meditabas y tantas bellas reflexiones surgían en tu mente, tú no hacías otra cosa que tomar de mi parte, de mis cualidades.
Tomar de mi parte, de mis cualidades. O sea, es parte, no es totalidad. Es parte. Y si yo tomo parte en una totalidad, lo que estoy haciendo es hacer copias. O sea, estamos copiando con nuestra voluntad humana los atributos de Jesús. Lógico, no van a salir iguales.
Y no todos.
Y no todos. O sea, es parte y hasta donde yo me esfuerce. Pero la totalidad no va a salir.
Esa es santidad humana.
Sí. Por eso es santidad humana. ¿Sí?
Tú no hacías otra cosa que tomar de mí parte de mis cualidades y de mis virtudes. Ahora, habiéndote quedado solo el poder unirte y ensimismarte a mí, tomas de mí todo.
¿Por qué es lo único que le quedó?
Porque ya se quitó todo.
Ya se quitó todo, ya llegó al desapego total de todo. Y por eso es que Jesús les pide el desapego. O sea, para quitar las partes que quedaron incompletas y que serviría de estorbo para poner al todo. Entonces, habiéndote quitado todo, es cuando Jesús va a empezar a actuar.
Esto es muy lógico, o sea, en una hoja blanca, totalmente blanca, la copia sale fiel. Cuando la hoja no está totalmente blanca, sino tiene...
Ya tiene anotaciones.
Ajá, o sea, se hace la copia, pero queda... No es fiel, queda ensimismada y con pedazos feos. Ok. Habiéndote quedado solo el poder unirte y ensimismarte a mí, tomas de mí todo. Y no siendo buena para nada, conmigo eres buena para todo. Porque conmigo quieres el bien de todos. Y solo con el desear, el querer el bien, produce en el alma una fortaleza que la hace crecer y la fija en la vida divina. Además, con unirse y ensimismarse conmigo, se une con mi mente. Y así tantas vidas de pensamientos santos producen las mentes de las criaturas. Conforme se une con mis ojos, así producen las criaturas tantas vidas de miradas santas. Así se une con mi boca, dará vida a las palabras. Si se une a mi corazón, a mis deseos, a mis manos, a mis pasos, así a cada latido dará una vida. Vida a los deseos, a las acciones, a los pasos, pero vidas santas. Porque conteniendo en mí la potencia creadora, junto conmigo, el alma crea y hace lo que hago yo. Ahora.
Esto, aquí, si nos fijamos, no es una imitación.
No, es una reproducción.
Es una reproducción y una, si tomamos la última palabra, una creación. Lo que dice, crea. Crea junto con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos participando de todo lo que Dios es y de todo lo que Dios contiene. Y lo que Dios contiene es la potencia creadora. Entonces, no solo coparticipamos con ellos de esta creación, sino que ahora podemos usar nuestra semejanza porque se nos dio se nos dio la participación con la potencia divina. Y ahora yo le puedo decir al Padre o le puedo decir a Jesús, un sol me diste, un sol te doy. O sea, entendiendo que no es una esfera grandota llena de fuego y todo, sino que es un sol en el sentido de decir, luz me das, luz te doy. En la luz que tú me das van tantos atributos, en la luz que yo te doy van tus atributos, no los míos, sino los tuyos, para darte honor, gloria, alabanza, amor por toda la humanidad.
Pero ahí lleva un mérito la criatura, ¿no?
Claro. O sea, lleva tu participación. Ya lleva tu apellido. ¿Sí? Ya no es Jesús solo obrando, sino ahora es Jesús Alejandra.
Sí. Lleva el mérito de todo tu abandono, de todo tu...
Y eso lleva también todos los bienes.
Lleva todos los bienes, pero eso es lo que le vas a dar a Dios en correspondencia por todo lo que te dio. Y entonces se entiende perfectamente por qué Dios no quería estar solo.
Sí.
Porque todo esto hubiera sido imposible si no tiene a la criatura. Entonces la criatura tiene una importancia inmensa en el plan de Dios, en la creación e incluso en las obras de Dios.
Y solo así se puede entender la creación.
Wow. Wow.
Porque si no... sino para que no se hubiera creado, ¿no?
Así es. Entonces, como hemos visto, o sea, estas lecturas que están, yo digo, bellísimas, pero nos van encaminando hacia esclarecer los porqués de esta y los paraqués de esta creación. Ya no es nada más una creación así, como se dice, hecha por amor. No, sino que vamos penetrando en lo que eso quiere decir. Y sobre todo en el conocimiento del Dios, de esta divinidad, que es la que ha formado todo y con la única finalidad de todo eso es tener a su criatura, o sea nosotros, con él a su misma altura. Tenerlos con él, con sus mismas cualidades, con sus mismos dones, con sus mismos atributos, con todo lo de él. Y eso es, ahora sí, como dijiste, Ale, wow.
Wow.
Ella con su divina voluntad, pues ya no nos vamos a equivocar en nuestras decisiones.
También.
En absoluto.
También.
Ahora, esta unión conmigo, parte por parte, mente por mente, corazón por corazón, etcétera, produce en ti, en grado más alto, la vida de mi voluntad y de mi amor. Y en esta voluntad...
A ver, otra vez.
Ahora, esta unión conmigo, parte por parte, mente por mente, corazón por corazón, etcétera, produce en ti, en grado más alto, la vida de mi voluntad y de mi amor.
Entonces, para llamar, para hacer que esta divina voluntad venga a nosotros, aparte de la disposición, de todo lo que hemos ya ido leyendo, que nos dice Jesús, está esto, que es irse uniendo ya en forma consciente, decir, me uno a la vista de Dios, me uno a la vista de Jesús, a los oídos, a lo que los oídos de Jesús escuchan, me uno a su palabra. Y como todo esto es realizado desde la divina voluntad, se lleva a cabo. Y eso engrandece la vida de la divina voluntad en nosotros.
Es lo que Jesús decía, harán obras mayores.
Sí. Produce en ti, en grado más alto, la vida de mi voluntad y de mi amor.
Así es, o sea, entonces la vida de la divina voluntad crece en nosotros. Y ese crecimiento es a base de esta unión con él. Así que bueno, pues esto hay que practicarlo, aunque parezca como una locura. Cursi. Bueno, Rosy dice cursi, pero...
No, es que así le pareció a Luisa al principio.
Algo nunca antes pensado por el hombre. Nunca, ¿no?
A ver, seguimos.
Y en esta voluntad viene formado el Padre... en el amor, el Espíritu Santo, y del obrar, de las palabras, de las obras, de los pensamientos, y de todo lo demás que puede salir de esta voluntad y de este amor, viene formado el Hijo, Y he aquí
a ver, espérame, porque esto con calma. Si estamos hablando de que este unirse con Él, que es obrar junto con Él, produce un aumento en la voluntad divina, y sabemos que la voluntad divina es el reflejo del Padre, o sea, es lo que pone al Padre en la criatura, entonces estamos hablando de formar la vida del Padre en el alma, ¿sí? Uh-huh. Y el amor, o sea, que es el Espíritu Santo. Y luego, del obrar de esto, o sea, cuando esto ya se tiene, en los actos que salen se forma el Hijo. O sea, este Hijo que es Jesús en nosotros, pero que tiene que irse formando poco a poco a través de los actos y de la vivencia de esta vida divina que Dios nos ha dado.
Sí. Lo voy a volver a leer.
A ver si otra vez.
Ahora de corrido. Ahora, esta unión conmigo, parte por parte, mente por mente, corazón por corazón, etcétera, produce en ti en grado más alto la vida de mi voluntad y de mi amor. Y en esta voluntad viene formado el Padre, en el amor el Espíritu Santo, y del obrar, de las palabras, de las obras, de los pensamientos, y de todo lo demás que puede salir de esta voluntad y de este amor, viene formado el Hijo. Y he aquí la Trinidad en las almas. Así que si debemos obrar, es indiferente obrar en la Trinidad en el cielo o en la Trinidad de las almas en la tierra. He aquí el por qué voy quitándote todo lo demás. Si bien cosas buenas y santas, para poderte dar lo más bueno y lo más santo que soy yo mismo.
Espérame, esto necesitamos entenderlo perfectamente. Por eso nos va quitando todo, incluso las obras buenas, las obras santas, ¿sí? Que si son buenas y santas, pero no permitirían que lo más bueno y lo más santo estuviera en nosotros, que es Dios mismo. Por eso voy quitándote esto, por eso te voy pidiendo esto, por eso te voy pidiendo que renuncies a esto. Si no lo renuncias, nunca vas a ser tuya mi vida.
Sí. Lo repito. He aquí el por qué voy quitándote todo lo demás, si bien cosas buenas y santas, para poderte dar lo más bueno y lo más santo que soy yo mismo y poder hacer de ti otro yo mismo, en cuanto a criatura es posible. Creo que no te lamentarás más, ¿no es verdad? Y yo, ¡ah, Jesús, Jesús! Yo en cambio siento que me he hecho mala, mala, y el mayor mal es que no sé encontrar esta maldad mía, porque encontrándola al menos haría cuanto puedo para quitarla. Y Jesús, basta, basta. Tú quieres adentrarte demasiado en el pensamiento de ti misma. Piensa en mí y yo pensaré en tu maldad. ¿Has entendido?
¿Has entendido, amigo? Amigo, escucha. ¿Has entendido, Alejandra?
Sí.
Alejandro,
sí.
Rosa,
claro.
Salvador, he entendido. Creo que esto son palabras contundentes y que nos llevan a concluir, simple y sencillamente, Dios quiere generar seres similares a Él. ¿En dónde?
En la criatura.
En nosotros, en nosotros. Y eso lo impide todo lo que hagamos con nuestra voluntad humana, incluso lo bueno y lo santo. Hasta la próxima, amigos.
Gracias.